Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
30 minutos, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es martes 21 de mayo del año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero también tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y Alfredo Álvarez estará hoy en nuestra sección de deportes. Seguimos aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Al menos 15 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron arrestadas en Cuba el domingo 19 de mayo por intentar llegar a iglesias en diferentes provincias del país en reclamo de libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino y una de las arrestadas, así lo dijo a Radio Martí.
Domingo 19 de mayo, una dama de blanco en La Habana fue detenida por más de 23 horas. También dos damas de blanco fueron sitiadas en horas tempranas de la mañana hasta pasado las 2 de la tarde para impedir que pudieran participar en misa. Y tres damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. También tenemos un activista de derechos humanos que nos acompaña, que fue detenido por más de 23 horas en unidades de policía de aquí de Ciudad de La Habana. En Matanza, 10 damas de blanco fueron detenidas. Una de ellas fue multada con 150 pesos moneda nacional. Participaron en misa en Matanza 8 damas de blanco. En Bani, 2 damas de blanco fueron detenidas, al igual que en Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. Quiero decir que de horas muy tempranas de la mañana del domingo 19, Eteiza, con la seguridad del Estado, hizo corte del servicio del Internet de Damas de Blanco a nivel nacional, también el corte del servicio de la telefonía celular.
El joven intelectual Leonardo Romero Negrín fue arrestado ayer por varias horas en La Habana. Leonardo Fernández Otaño, máster en Ciencias Históricas e investigador del Observatorio de Libertad Académica, hizo la denuncia.
Desde el Observatorio de Libertad Académica manifestamos nuestra preocupación con la situación de acoso policial sistemático que vive el estudiante universitario Leonardo Romero Negrín. Este estudiante que fue separado de la carrera de física, y tenemos que recordar que es separado porque en el caso de Leonardo, que ya había sido víctima de violencia política durante los sucesos del 30 de abril del 2021 y después fue víctima de tratos denigrantes en las cárceles después del estallido social del 11 de julio, en su caso, estamos ante el uso de los recursos y de la ley académica para forzar al estudiante a salir de la Universidad de La Habana. El caso de Romero también preocupa porque estamos presenciando una vulneración de los derechos de los ciudadanos en la vida cotidiana. O sea, estamos hablando de un estudiante que salía de su casa sin ningún aviso, sin ninguna citación, y fue detenido de manera violenta y está siendo encausado ahora mismo por negarse a ser objeto y víctima de esta violencia policial que se vuelve cada vez más sistemática en Cuba.
En horas de la tarde del lunes, Romero Negrín fue puesto en libertad tras ser multado por un supuesto acto de desacato. El joven intelectual también fue detenido el 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de la capital cubana por caminar con un cartel que decía «Socialismo sí, represión no». Luego, en las históricas protestas del verano de 2021, fue de nuevo aprehendido por espacio de 6 días.
El diario independiente 14 y medio, con sede en La Habana, cumple este martes 10 años de su fundación. El periódico digital fue creado por la bloguera de Generación Y, Joanny Sánchez. Su esposo, Reinaldo Escobar, es el jefe de redacción. En la sección de comentarios del diario digital han aparecido numerosos mensajes de apoyo. 14 y medio es una de las poquísimas fuentes de información veraces sobre Cuba, dijo Alfredo David Sayas Canedo. Muchas felicitaciones por 10 años de frescura informativa, inmediatez e imparcialidad, recalcó un internauta llamado Calamar.
Otro usuario, Pepe Prats, comentó que valentía y desenfado han acompañado a 14 y medio desde su fundación sin creerse dueños de la verdad, pero sí del diálogo inteligente, plural. Felicitaciones. Sin embargo, el régimen bloquea el acceso al medio y acosa a sus trabajadores. La periodista Luz Escobar, por ejemplo, tuvo que exiliarse en España a finales este 2022. Asimismo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la Sociedad Interamericana de Prensa, han denunciado el acoso a este medio digital independiente.
Y Patria de Martí, la Alianza Democrática y The Cuban American Voice realizarán el jueves 23 de mayo un simposio dedicado a la figura de Pedro Luis Boitel para analizar el impacto que ha tenido y tiene dentro del presidio político cubano. Julio Schilling, director de Patria de Martí, así lo dijo a Radio Martí.
¿Qué lecciones se pueden tomar de la actitud patriótica de Pedro Luis Boitel, ese patriota emblemático que enfrentó a la dictadura cubana con las herramientas a su disposición, partiendo de un ensañamiento personal del difunto dictador Fidel Castro? Se van a contar con la presencia de algunas personas, algunos presos valiosos que compartieron con él, el embajador Armando Valladares, José Richard Heredia, que fue compañero de la Universidad de Pedro Luis Boitel, y Enrique Figueroa, más conocido como Maqueca, que compartió la celda con él a través de esos 53 días de huelga. Es el autor del diario de Boitel. También el evento contará con Jorge Luis Pérez García Antúnez.
Entonces, con 37 minutos, avanzamos ahora aquí en este noticiero y vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues en el escenario de falta de agua, de apagones, de la descomposición social, vamos a estar hablando con dos economistas. ¿Cómo anda la inflación y la situación del el precio de los alimentos?
Imagínate.
El hostigamiento contra los mipimeros, que resulta ser, que aunque no son del agrado de muchos cubanos, se reconoce que ahí es el que tenga dinero el que puede conseguir. Exacto. Con lo que se alimenta. Bueno, pues ahora resulta ser que el oficialismo, como siempre, buscando un chivo expiatorio, ahora son los mipimeros los culpables de la inflación y los altos precios de alimentos. ¿Y la empresa estatal qué? ¿Y quién es el que le venda a los mipimeros? No es Mariel, la empresa estatal socialista. De esto vamos a estar hablando con los economistas, y tenemos también varios reportajes sobre la situación de las prisiones, que sigue siendo precaria, los presos, lo que están pasando, los apagones han llegado al sistema penal, trancados en las celdas estas, hacinados.
Imagínate,
14, 15 y 20 presos en los pabellones estos, con un calor tremendo, sin alimentos ni medicamentos. Así que vamos a estar trabajando esos temas en la tarde de hoy.
Pues interesante, como siempre, y ya saben ustedes, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor de los béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Seattle versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Doce, 39 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Un abogado que testificó en el juicio por soborno del senador cubano-americano Bob Menéndez dijo que la esposa del político Nadine tenía problemas económicos antes de ocurrir el supuesto fraude. El abogado John Moldovan dijo el lunes que estaba trabajando para el empresario Wael Hanna en julio de 2019, cuando se le pidió que pagara más de $20,000 por la hipoteca de la casa de Nadine en New Jersey. Menéndez se mudó allí después de que la pareja se casara en 2020. En 2022, una redada del FBI encontró 13 lingotes de oro y más de $480,000 en efectivo en la casa.
Moldovan dijo que rescató la vivienda de una ejecución hipotecaria justo cuando Bob Menéndez presuntamente ayudó al empresario Hanna a conseguir una lucrativa relación comercial con Egipto. El abogado Moldovan dijo que Hanna proporcionó el dinero que entregó a un banco para negar la necesidad de una demanda por ejecución hipotecaria.
Y autoridades de protección ambiental de Estados Unidos alertan a empresas de suministro de agua sobre posibles ataques cibernéticos que buscan afectar sus servicios. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emitió una alerta sobre los ataques cibernéticos contra las empresas de agua en el país, que se han evidenciado con mayor frecuencia y severidad, e instó a estos sistemas a tomar urgentes medidas de protección. Según el reporte, alrededor del 70% de los servicios públicos inspeccionados por funcionarios federales durante el último año no cumplieron con los estándares destinados a evitar violaciones u otras intrusiones, y los funcionarios urgieron incluso a los sistemas pequeños de agua a mejorar la protección contra esos ataques. Los recientes ciberataques perpetrados por grupos afiliados a Rusia e Irán se han dirigido a comunidades más pequeñas. Los especialistas de la agencia dicen que algunos sistemas de agua están fallando en aspectos básicos, incluyendo no cambiar las contraseñas predeterminadas o cortar el acceso al sistema a ex empleados. Debido a que las empresas de agua a menudo dependen de software para operar plantas de tratamiento y sistemas de distribución, proteger la tecnología de la información y los controles de procesos es crucial, dijo la EPA. La administradora adjunta de la Agencia de Protección Ambiental, Janet McCabe, advirtió que en muchos casos los sistemas no están haciendo lo que se supone que deben hacer, que es haber completado una evaluación de riesgos de sus vulnerabilidades que incluya la ciberseguridad y asegurarse de que ese plan esté disponible e informe la forma en que hacen negocios. Según la agencia, los posibles impactos de los ciberataques incluyen interrupciones en el tratamiento y almacenamiento del agua, daños a bombas y válvulas y alteración de niveles químicos a cantidades peligrosas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Al menos una persona murió y más de 20 resultaron heridas el lunes en Lima, en Perú, a causa de una explosión en una gasolinera. Así lo informaron las autoridades sanitarias peruanas. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Una explosión en una gasolinera de Lima dejó el lunes un muerto y una veintena de heridos. La deflagración se produjo cerca de las 5 de la tarde en la estación que surtía de gas natural a vehículos en el populoso distrito de Villa María del Triunfo, en el sur de la capital peruana. Causó roturas de vidrios y daños en viviendas ubicadas en un radio de hasta 4 cuadras. El incidente ocurrió por la explosión de un camión cisterna de gas. Decenas de personas debieron evacuar sus viviendas.
La expectativa crece en El Salvador por el rol de la nueva legislatura que sigue dominada por el oficialismo y que tendrá que ratificar la reforma para hacer cambios a la Constitución de la República. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
En El Salvador hay expectativa entre los sectores jurídico y político por el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que asumió sus funciones el 1 de mayo y que entre sus primeras tareas podría ratificar la reforma al artículo 248 para modificar el mecanismo para la reforma a la ley primaria del país. La reforma que está pendiente de ratificación habilita a una misma legislatura para que pueda hacer modificaciones a la Carta Magna. Y según el director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, con ello se están eliminando los contrapesos que se establecían en el procedimiento.
Que una legislatura coyuntural no tuviera tanto poder para aprobar una reforma a la Constitución por sí sola, sino que era compartir, dividir el poder.
Escobar dice que la legislatura en El Salvador se enfrentará a tiempos políticos que marcan los procesos que, de acuerdo con la ley, mandan la elección de funcionarios de segundo grado como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
La jugada que tiene que hacer la Asamblea es aprobar, ratificar la reforma del 248 y luego tener vía libre para modificar como quieran los procesos de elección de funcionarios.
Con solo 3 diputados de la oposición en el Congreso, 54 del oficialismo y 3 de partidos aliados, los diputados de Nuevas Ideas dicen que la población, a través del voto, les dio la aritmética para dar gobernabilidad al segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que comenzará oficialmente el 1 de junio, y también para continuar con la ratificación de la reforma y modificar la Constitución de manera estratégica a lo largo de los 3 años de gestión que terminarán en 2027. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Haití, el aeropuerto internacional reanudó el lunes los vuelos comerciales que fueron suspendidos hace más de 2 meses debido a la ola de violencia en la nación caribeña. Más detalles con la agencia AFP.
Reapertura del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, capital de Haití. La terminal volvió a operar el lunes tras haber sido cerrada desde inicios de marzo ante una ola de violencia criminal de las pandillas que controlan buena parte de la ciudad. El lunes solamente operó un vuelo de la aerolínea Sunrise Airways, que partió de Puerto Príncipe con destino a Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos. Muchos pasajeros aseguraron que buscaban salir del país para escapar de la inseguridad. Por su parte, American Airlines informó que sus vuelos seguirán suspendidos hasta el 29 de mayo. El aeropuerto fue cerrado tras ataques coordinados de pandillas, que manifestaron su intención de sacar del poder al primer ministro Ariel Henry. El político se vio forzado a dimitir y no pudo volver a Haití tras un viaje internacional debido a la inseguridad en la terminal aérea. Un consejo de transición asumió el poder a finales de abril con el mandato de restablecer el orden en el país caribeño y convocar elecciones en un país azotado por la pobreza y la violencia. Kenia desplegará una misión policial apoyada por la ONU para ayudar a las fuerzas locales que se han visto completamente rebasadas por las pandillas.
El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, recordó este lunes que Taiwán forma parte de China. Así se pronunció después de que el nuevo presidente taiwanés, William Lai, haya instado a Beijing a afrontar la existencia de la isla como una entidad completamente independiente.
Solo hay una China en el mundo. Esto es un hecho histórico y legal. No importa cómo cambie la situación en Taiwán, ha señalado el gobierno de China. En ese sentido, ha subrayado que el separatismo taiwanés constituye y el desafío más grave al orden internacional, el cambio más peligroso del status quo a través del estrecho de Taiwán y el daño más significativo a la paz en la región. 12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prevé la reanudación de los vuelos estadounidenses a Haití en los próximos días y advierte que la fuerza policial de este país necesita apoyo para establecer el control total de la nación caribeña.
Jerusalén. Funcionarios israelíes confiscaron hoy una cámara y equipo de transmisión pertenecientes a prensa asociada en el sur de Israel, acusando a la organización de noticias de violar una ley o una nueva ley de medios al proporcionar imágenes a la emisora qatarí Al Jazeera.
Varsovia. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, acusó hoy al Estado ruso de intentar pasar ilegalmente a miles de inmigrantes de África a Europa, mientras Polonia planea fortificar su frontera oriental. Maidaguri, cientos de rehenes, en su mayoría niños y mujeres, que estuvieron cautivos durante meses o años por extremistas de Boko Haram en el noreste de Nigeria, fueron rescatados de un enclave forestal y entregados a las autoridades, según anunció el ejército nigeriano. Acapulco. 10 cadáveres fueron encontrados esparcidos el lunes por la ciudad turística de Acapulco, en México, sumida en la violencia vinculada al crimen organizado, dijeron funcionarios de seguridad del estado de Guerrero. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, científicos estadounidenses revelaron una investigación que daría luces sobre cómo los egipcios lograron, hace más de 4.000 años, levantar cerca de 31 pirámides. Danilo Fuentes Cortés amplía.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Entonces, con 50 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, vamos a hablar ahora de los deportes. Alfredo Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes hoy.
Felices aquí esperándote. Además, Alfredo está listo con todas las noticias de los deportes, porque ya sabes que era un especialista en eso también.
Sí, sí. Oye, ah, Alfredo, gracias. En el tiempo y Alfredo en los deportes.
Ay, por duplicado.
Alfredo, somos unos bárbaros.
Ya ves, por ahí. Ya me doy cuenta.
Oye, mira, vamos a empezar con el béisbol, que le gusta tanto a toda nuestra gente linda. Y ayer los Marineros de Seattle les remontaron una ventaja de 4 carreras a los Yankees. El noveno inning le anotaron 5 y terminaron perdiendo el juego los Yankees, un juego rompe corazones donde el cerrador de los Yankees, que ha sido el mejor de todas las grandes ligas, le tocó fallar por primera vez. Y los Yankees, no obstante, siguen en primer lugar, siguen como el mejor equipo de la liga americana en lo que va de temporada, pero los Orioles de Baltimore persiguiéndolos muy de cerca. Y cambiando de Yankees para Dodgers, que es un equipo muy popular también, Freddy destacó con el bate, conectando un jonrón con bases llenas, y Yoshinobu Yamamoto, que ustedes se recuerdan que hemos hablado bastante, sí, de él aquí, fue el japonés que firmó por más de 300 millones con los Dodgers, brilló desde la lomita, lo hizo muy bien, derrotaron a los Arizona Diamondbacks. Y también, en cuanto a béisbol de grandes ligas, lo que está caliente es que Rafael Devers, le dicen Carita, fíjate, ese es el apodo de Rafael Devers, que es dominicano, así uh-huh, que Carita Devers implanta un nuevo récord de jonrones, 6 partidos consecutivos conectando jonrón, era una marca... para el equipo de los Medias Rojas de Boston, el récord era 5 y él llega a 6 jonrones y rompe ese récord, así que súper, súper impresionante. En cuanto a fútbol soccer, les tengo que Alexis Putellas va a seguir con el Barça femenino, y después de varios meses de conversaciones, la capitana del equipo Barcelona acordó finalmente la renovación por 2 temporadas más hasta junio del 2026 y va a tener opción a una tercera campaña. Putellas tiene 30 años, firmó con Barcelona en 2012, procedente del equipo Levante, y firmó su nuevo contrato precisamente hoy mismo, en horas de la mañana para nosotros, uh-huh, hora de la tarde en Europa, según reportó la misma presidenta de la liga, Johan Laporta. Y también en cuanto a lo que es el fútbol soccer, quiero hablarles de Cristiano Ronaldo, que yo sé que esto trae muchas pasiones en nuestra gente en Cuba, ¿no? Que, uh-huh, que sigue tanto el fútbol. Y es que el seleccionador de Portugal, que se llama Roberto Martínez, anunció hoy la lista de ya de los 26 jugadores que van a viajar a la Eurocopa de Alemania, donde se combina la experiencia de Cristiano Ronaldo, de Pepe, que va a estar en la selección, también con un talento joven como el de Joao Félix, como Vitinha, como Chico o como Rafael Leao. Así que vamos a ver una vez más a Cristiano Ronaldo vestir la camiseta de su país, Portugal. Recordemos lo que sucedió, ¿no?, en el Mundial de Fútbol, esa polémica decisión, ¿no?, que tomó el manager de Portugal de sentar a Cristiano Ronaldo en el último partido, que era debido a muerte para Portugal. La gente todavía medio que no le perdona eso al manager del equipo. Saltando de fútbol, quiero llegar a la NBA, que está pero viviendo un momento extraordinario. Recordemos que el domingo Las dos series llegaron a 7 juegos, la de Pacers contra los Knicks y la de los Timberwolves con los Nuggets. Los Pacers le ganaron a los Knicks 130-109 y van ahora a discutir la semifinal contra los Celtics, que empieza hoy. Así que hoy todos los ojos del mundo del baloncesto se centran en ese juego Pacers contra Celtics. Los Celtics salen como favoritos, pero de verdad que este equipo, los Pacers, ha sorprendido a mucha gente, sobre todo un jovencito como Haliburton, que ha hecho un trabajo increíble. Y también el domingo se cayó en shock el mundo de la NBA cuando los que eran actuales campeones, Denver Nuggets, con quien es el mejor jugador de la NBA, Nikola Jokic, fueron derrotados por un equipo muy joven de los Timberwolves, liderado por un Anthony Edwards, que pareciera que se va a convertir en la próxima cara de la NBA. Tú sabes que esto, en la NBA rota mucho esto, ¿no? Un Michael Jordan, después siguió un Kobe Bryant, que para descanse, luego LeBron James, y ahora parece que es el turno de Anthony Edwards, que acompañado de un centro que es, perdón, mitad dominicano, mitad norteamericano, que es Karl Anthony Towns, sí, supieron ganarle a este equipo los Denver Nuggets, y ahora empiezan la semifinal el miércoles contra los Mavericks de Dallas.
¿Quién es tu favorito, Alfred?
Oye, yo te tengo que decir, por más que me gusta mucho Minnesota y soy bastante fan de este muchachito Anthony Edwards, tengo que irme con los Mavericks. Luka Doncic para mí ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la NBA, si no el mejor. La gente te va a hablar de Jokic, la gente te habla quizás de, no sé, del propio LeBron James todavía, pero a mí me parece que Luka Doncic, que es un jugador extraordinario. De hecho, yo creo en muy poco tiempo va a superar las estadísticas de Dirk Nowitzki, se va a convertir en el mejor jugador extranjero de la historia de la NBA. Me gustan los Dallas Mavericks en esa serie y me gusta los Celtics en la serie contra los Pacers. Creo que los Pacers, ya haber llegado hasta esta semifinal jugando con los Celtics, y eso para ellos es ganar la final. Pero los Celtics son un equipo extraordinario, son un dream team. Uh-huh. Así que yo voy a anunciar aquí que me parece una final entre Boston Celtics y Dallas Mavericks.
Bueno,
pues estaremos entonces.
Sonó la campana.
Así es. Gracias, Alfred.
Gracias, bendiciones.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Damos un vistazo ahora a los estrenos en los servicios de streaming para esta semana. Hoy martes en Max, Dune, parte 2, del cineasta canadiense Denis Villeneuve, con Zendaya, Timothée Chalamet y Austin Butler en la actuación. El jueves en Prime Video se estrena el documental The Blue Angels sobre los pilotos de la Marina de Estados Unidos y las acrobacias que estos han estado realizando desde 1946. El documental fue filmado utilizando un helicóptero con una cámara IMAX. A diferencia de Top Gun Maverick, no hubo segundas tomas. Jennifer López estrena la película de ciencia ficción Atlas, que debuta en Netflix el viernes 24 de mayo. En esta película, J-Lo interpreta a una analista que debe aprender a confiar en la inteligencia artificial. Una historia sobre el empresario inmobiliario Donald Trump en Nueva York durante la década de los años 80 debutó esta semana en el Festival de Cine de Cannes, The Apprentice, dirigida por el cineasta danés iraní Ali Abbasi. Está protagonizada por Sebastian Stan como el expresidente estadounidense. La película tiene una escena en la que Trump viola a su esposa, Ivana Trump, interpretada por la actriz María Bakalova. En la declaración de divorcio de Ivana Trump de 1990, ella afirma que Trump la había violado, pero posteriormente aclaró que no lo quiso decir textualmente, explicando que se había sentido violada. Emma Stone y Yorgos Lanthimos, actriz y director de Poor Things, película que recibió 4 premios de la Academia, incluido el de Mejor Actriz para Emma Stone, estrenan Kinds of Kindness en el festival. Ambos comenzarán a filmar otra película juntos, titulada Buconia. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Comunidades rurales de Cuba llevan más de un mes sin servicio de agua potable.
Niegan libertad condicional al preso político Luis Robles.
Congresistas republicanos afirman que Cuba no coopera con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.
Aumenta por días la cifra de desplazados internos en Haití por la violencia de las pandillas.
Y España retira a su embajadora de Argentina, Milei Tapcha, de disparate la decisión de Madrid.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, nuestro próximo noticiero será a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Nosotros nos despedimos. Estaremos nuevamente mañana a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Usted, como siempre, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí para que esté bien informado. Muy buenas tardes. Hasta mañana.